En algunas tertulias nocturnas a las que Quinquela asistía en el subsuelo del Café Tortoni, surgió la idea de dotar al barrio de La Boca con una escuela-museo. Entre fines de los años 20 e inicios de los 30, fue delineando su propuesta, no sin toparse con unos cuantos obstáculos. Su propósito era donar al Estado, específicamente al Consejo Nacional de Educación, un terreno para la edificación de una escuela y un museo que funcionaran en complementariedad, cada uno con su función, pero concebidos como un solo complejo cultural. A la dificultad de conseguir y comprar un sitio apropiado, se le sumaron infinitos trámites burocráticos, así como la enconada oposición de algunos detractores. Quinquela propuso decorar la escuela con murales y con obras de su autoría. Esta decisión encontró en ciertos artistas y funcionarios una notable resistencia. Los argumentos que se esgrimían eran su falta de competencia profesional en cuestiones educativas y la posible distracción de los alumnos ante los espacios decorados con pinturas. Según relató el propio Quinquela en su biografía escrita por Andrés Muñoz, ante tal negativa, se puso a trabajar a escondidas y pintó en su estudio las decoraciones sobre chapas de celotex que luego aplicó sobre las paredes. La única decoración al fresco que alcanzó a realizar fue Carnaval en La Boca, un mural ubicado en el patio de recreos del primer piso. Así, al calor de las vicisitudes, quedó inaugurada la Escuela Pedro de Mendoza el 19 de julio de 1936, con la presencia del entonces presidente Agustín P. Justo y buena parte de la comunidad boquense. Dos años más tarde, en 1938, sobre el mismo terreno en la Vuelta de Rocha, se inauguró el Museo de Bellas Artes de La Boca, que contó en el momento de su apertura con 5 salas y un patrimonio de aproximadamente 500 obras de artistas argentinos. Hacia 1940, donó 2 terrenos más al Estado, uno para la construcción de una escuela de artes gráficas y el otro para la instalación de un lactario municipal. Como complemento de esta serie de donaciones, en 1944 otorgó al Consejo Nacional de Educación un nuevo terreno anexo a la escuela primaria para la creación de su jardín de infantes. Hacia mediados de los años 40, realizó algunas obras en las que continuó plasmando el paisaje urbano y el trabajo en el puerto. En Elevadores a pleno sol, de 1945, representó el momento en que los changadores descargaban los bultos de los barcos. El tratamiento de las figuras, con sus espaldas curvadas por el peso de la carga, es deliberadamente impreciso debido al trazo rápido y enérgico que no se detiene en la descripción de los detalles. La paleta despliega colores saturados y brillantes, toda una marca de su producción pictórica. 2 donaciones más completaron su proyecto filantrópico. Por un lado, donó otro terreno para la construcción de un instituto odontológico infantil. Así, con la convicción de que el color ayuda a vencer el dolor y es portador de alegría y optimismo, el artista dispuso que los equipos médicos e incluso la vestimenta de los profesionales fueran de colores. Según sus propias palabras, los niños, hasta cuando son llevados a las peluquerías, se asustan del guardapolvo blanco, de ese guardapolvo blanco de los peluqueros. Creen ver en ellos médicos porque visten de blanco. En este original instituto trepan al sillón del dentista con confianza y hasta con alegría. Por el otro lado, donó un solar de aproximadamente 1000 metros cuadrados para emplazar ahí un teatro que actualmente se denomina Teatro de la Ribera y es lindero al Museo de Bellas Artes que lleva su nombre.